con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol, temperatura fresca, agradable afuera. Sí, señor. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, don Oscar. Yo he sido la que más lo ha echado de menos.
De
qué bueno que está con nosotros.
Bueno, pues me alegro mucho
y
que me eche de menos.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves, ya 20 de noviembre del 2014.
Así es, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Afirma el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca que Cuba es un estado policial. El presidente Barack Obama anunciará hoy un plan ejecutivo sobre la inmigración. Anuncian los países garantes en el proceso de paz para Colombia la pronta liberación de un general secuestrado por las FARC. Y el número de muertes por la epidemia actual del ébola se acerca a 5.500.
Pasamos con las informaciones en detalle. El asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, Anthony Blinken, afirmó que Cuba es un estado policial.
Blinken, nominado al cargo de subsecretario de Estado, dijo ayer, ante el Comité de Exteriores del Senado, que conoce la naturaleza del régimen y que no anticipa un alivio del embargo si Cuba no avanza en materia de derechos humanos.
El senador Bob Meléndez, el presidente del comité, recordó que Cuba violó resoluciones de la ONU al enviar armamento a Corea del Norte y sigue reprimiendo a grupos pacíficos como las Damas de Blanco.
También destacó que el gobierno de Cuba mantiene en vigor su política de represión, aunque Estados Unidos alivió las sanciones, permitiendo más viajes y transferencias de dinero a Cuba.
Madre del preso cubano Henry Aday Picayo espera que las autoridades trasladen a su hijo para la provincia donde reside la familia. José Luis Ramos informa.
Y a veces que pienso que me voy a morir y no voy a ver más.
Mayra Conlledo García, de 62 años, residente en el poblado Esperanza, municipio de Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara, considera que el régimen cubano debe cumplir la promesa de trasladar a su hijo, Henry Aday Picayo, para una prisión cerca de la familia. Picayo está recluido en la cárcel Las Mangas, en las afueras de Bayamo. Conlledo depuso la huelga de hambre que realizaba después de la visita del mayor de la seguridad del Estado, Osmani Ruiz, y la promesa de este de que su hijo sería trasladado.
no sé, yo espero que esto suceda. Hace 2 años y medio que yo no veo a mi hijo, fíjese usted, estoy loca por verlo, no, no tengo recursos, no tengo nada y tienen que traérmelo para acá. No sé si me están engañando otra vez, ¿eh? Porque usted sabe que en ella no se puede creer, eso son, hoy dice una cosa y mañana otra, el niño está en Bayamo, vamos a ver si es verdad.
Picayo, acusado de atentado a un funcionario del gobierno y lesiones, está condenado a 25 años de cárcel. Mayra Conlledo dijo que está desesperada, que lleva más de 2 años sin poder trasladarse a Oriente y que solo sabe de su hijo por teléfono cuando lo autorizan.
Yo tengo que recuperar fuerza, así no me lo traslado, irme para allí, me voy para allí, para donde radica Omani Ruiz, que es el jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado, porque ellos no se van a reír de mí.
Según Conlledo, su hija Nis Lacey fue testigo de lo expresado por el oficial de la policía política.
La seguridad lo fue también allá, y le dijo que si él quería venir para acá, y le dijo, claro, si mi mamá se está muriendo por culpa de ustedes.
Henry Aday Picayo lleva 17 años preso. Su madre es miembro de la coalición central opositora. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Estados Unidos se espera que el presidente Barack Obama anunciará hoy jueves un plan sobre inmigración y pormenores de una orden ejecutiva al respecto. Tony Cano nos informa.
El presidente Barack Obama dará a conocer este jueves, en horas de la noche, los detalles de una acción ejecutiva sobre una reforma migratoria. En el portal de la Casa Blanca apareció este jueves un video con las declaraciones de Obama sobre la medida ejecutiva. Así que lo que voy a exponer son las cosas que puedo hacer con mi autoridad legal como presidente para hacer que el sistema funcione mejor, aun cuando yo siga trabajando con el Congreso y alentarlos a ellos a lograr un proyecto integral bipartidista que pueda resolver el problema completo. Así que sintonicen a las 8 de la noche desde la Casa Blanca, donde voy a hacer este anuncio. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo a reporteros que las medidas del presidente Obama en cuanto a inmigración serán integrales e incluirán planes para la seguridad fronteriza.
In the meantime, we've identified a number of...
Mientras tanto, hemos identificado varias medidas ejecutivas que podemos tomar en el marco de nuestra autoridad existente para arreglar lo que todos reconocen es un sistema migratorio resquebrajado, de manera que nuestras reformas serán integrales. Estoy satisfecho porque nuestras reformas están dentro de nuestra autoridad legal y abordarán varios asuntos, incluyendo la seguridad fronteriza. Obama había prometido utilizar su privilegio de emitir órdenes ejecutivas sobre inmigración a principios de este año, luego que un plan de reforma aprobado por el Senado fue rechazado por la Cámara de Representantes. En Washington les informó Tony Cano.
Exactamente las 5:07 y los países garantes en el proceso de paz para Colombia anuncian la pronta liberación de los 5 retenidos por las guerrillas de la FARC, incluyendo el general Rubén Darío Alzate. El anuncio fue hecho en las primeras horas de la noche del miércoles en La Habana, en un comunicado leído por Rodolfo Benítez, representante por Cuba, a nombre también de Noruega, garantes del proceso de paz.
Los representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, en respuesta a una solicitud de facilitación del gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, anuncian lo siguiente. 1. Las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas: general Rubén Darío Alzate, cabo Jorge Rodríguez, soldado César Rivera, soldado Jonathan Díaz, señora Gloria Urrego. 2. Esas condiciones, que incluyen la participación de los garantes y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja, se corresponden con las acordadas para otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz. 3. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. 4. Cuba y Noruega agradecen la actitud constructiva del gobierno de Colombia y la FARC-EP, reiteran su firme apoyo a los diálogos de paz y continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. La Habana, 19 de noviembre de 2014.
En México, las autoridades cancelaron el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana por las marchas que se llevarán a cabo hoy en favor de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
La parada deportiva con unos 8.000 participantes fue cancelada para evitar contratiempos con las diversas movilizaciones programadas, señaló la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en una nota informativa.
La conmemoración de la Revolución de 1910 es una de las fiestas cívicas más importantes del país y desde hace varias décadas el desfile deportivo ha sido el principal evento, junto con la condecoración de militares a cargo del presidente de México.
El desfile estaba programado para hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, la primera plaza pública del país, donde este jueves confluirán diversas marchas encabezadas por los familiares y compañeros de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre pasado.
Rusia manifiesta interés en firmar con Estados Unidos el nuevo tratado STAR número 3. Pedro Clavijo nos informa.
El presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado que su país, junto con los Estados Unidos de América, responden por la seguridad en el mundo. Rusia está interesada en el nuevo tratado STAR número 3 con Estados Unidos, dijo el presidente ruso, y está interesado en su mutuo cumplimiento. En cuanto al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el mundo, Rusia también está interesada en colaborar con los Estados Unidos de América. El jefe del Kremlin remarcó además que Rusia está abierta a la cooperación con los Estados Unidos de América en diferentes aspectos, pero siempre en un tono de igualdad. Estamos interesados en una cooperación bajo el respeto mutuo a los intereses de cada uno de los estados y la no injerencia en los asuntos internos, dijo Putin. Se refirió también al tema de las relaciones Rusia-Estados Unidos en otros aspectos. Durante su discurso, en ocasión de la entrega de credenciales de un grupo importante de países, entre los cuales se encontraba el nuevo embajador de los Estados Unidos de América ante Rusia, John Terf, calificado por la prensa rusa como un experto en golpes de Estado. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
En otras informaciones, el número de casos de ébola ha superado la barrera de las 15.000 infecciones, con un total de 15.145 contagios y la cifra de muertos es ya de 5.420, según el último recuento ofrecido hoy por la Organización Mundial de la Salud, OMS.
La transmisión del virus sigue siendo persistente en Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona, los tres países epicentros de la epidemia. Y por ahora se han registrado 6 casos en Mali, de los cuales 5 han muerto.
La Organización Mundial de la Salud precisó que la transmisión no crece a nivel nacional, ni en Guinea ni en Liberia, y que los nuevos casos que surgen están relacionados con brotes destacados en determinados distritos en Sierra Leona. Sin embargo, se percibe transmisión intensa en gran parte del oeste y el norte del país.
Liberia encabeza el número de contagios con 7.069 y un total de 2.964 muertes. En los últimos 21 días se han registrado 532 infecciones en ese país. Le sigue el número Sierra Leona, con 6.073 infecciones y 1.250 fallecidos.
Exactamente a las 5:13 minutos y la policía de Hong Kong se enfrenta nuevamente el miércoles en una docena de manifestaciones y de manifestantes que intentaron forzar su entrada en el edificio del Parlamento. Los manifestantes usaron arietes y otros objetos para romper una puerta de cristal del edificio legislativo.
Cerca de un centenar de policías antidisturbios respondieron con gas, pimienta y con porras, con el saldo de al menos 4 manifestantes detenidos y 3 agentes heridos. Los líderes de las protestas prodemocráticas se desvincularon de las acciones violentas del pequeño grupo de manifestantes.
Exactamente a las 5:14 minutos y el presidente de Francia dijo que un segundo ciudadano galo que aparece en el video que muestra la decapitación de un trabajador humanitario estadounidense y las muertes de soldados sirios.
El presidente François Hollande dijo el miércoles en Canberra, Australia, que los papeles de los dos hombres todavía no se habían determinado con exactitud.
Funcionarios del gobierno identificaron el lunes a Maxime Hoyshar, de 22 años, entre los insurgentes del grupo Estado Islámico, que aparecen en el video y que anuncia la muerte del trabajador humanitario Peter Kasich.
Francia es una importante fuente de combatientes extranjeros para los grupos extremistas que luchan en Irak y Siria. Funcionarios señalan que cientos han viajado a la zona y unos 1.100 están bajo vigilancia.
Y son las 5:15 minutos y estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo gusto este jueves. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, sea de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando por acá con Lucy, temas variados y escuchando algo de la buena música también. Así que usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Padre, esposo, líder del exilio cubano.
Jorge comprendió cómo se movía el sistema político norteamericano.
Promotor de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Sigan adelante con la lucha para la libertad de Cuba. Y así le rendimos tributo al legado de Jorge Mascanoza.
Televisión Martí presenta Simplemente Más. Este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del martes aparece ahora como estacionario sobre las aguas del Atlántico y el norte de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos para penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rayas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que Cuba es un estado policial. El presidente Barack Obama anunciará hoy un plan ejecutivo sobre la inmigración. anuncian los países garantes en el proceso de paz para Colombia la pronta liberación de un general secuestrado por las FARC. Y el número de muertes por la epidemia actual de ébola se acerca a 5.500.
Bien, 5:20 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, en esta mañana. Agradable mañana, ¿verdad?
Sí, agradable
de
realmente.
Jueves. Ayer tuvimos un poquito más de frío.
Oye, sí, la temperatura está en los 62, por ahí más o menos.
Ajá, 63. Muy agradable.
17 grados Fahrenheit, más o menos, por ahí.
Qué sabroso.
Sí, muy bueno.
Bueno, pues le eché mucho de menos.
Qué bueno.
Yo sé que usted tiene algunos días de vacaciones que se merece y que debe aprovechar.
Sí, no, claro.
Es justo y necesario.
A veces no hay alternativa.
Pues claro que sí. Tú sabes que una de las noticias, no soy muy ducha a seguir estas cosas de la nobleza.
Pero te bañas en la ducha, ¿no?
Me baño en la ducha,
Bien.
En la materia, en la nobleza, pero bueno, muere la duquesa de Alba, que siempre fue una rebelde de la nobleza española. Incluso aquí hemos hablado muchísimo de ella porque recientemente había vuelto a contraer matrimonio. Y esta señora pues fue, además de ser una mujer aristócrata, que tiene, según el récord Guinness, el libro Guinness de los récords, es la mujer en el mundo que tenía más títulos nobiliarios, esto es increíble. Su nombre es María del Rosario Cayetana Fitz James Stuart y Silva, o se le conoce como Cayetana de Alba.
Exactamente, Cayetana.
Falleció ayer a causa de una neumonía complicada con una arritmia del corazón, tenía ya 88 años. El hijo mayor de ella, pues, Carlos Fitzjames Stuart, tiene 66 años y se convierte ahora en el 19º duque de Alba y en el encargado de perpetuar el legado de una de las familias de la nobleza europea con más patrimonio.
Sí.
Cayetana fue,
de Alba,
como no, fue parte de un linaje que se remonta, imagínese usted, al año 1326.
Sí.
Tiene sus antepasados a la reina María Estuardo de Escocia. Tiene parientes de renombre como Winston Churchill. Compartió juegos siendo apenas una niña con la reina Isabel de Inglaterra. Porque las dos nacieron apenas con un mes de diferencia
están ahí más o menos
contemporánea en el año 1926. Ella pasó toda su infancia en Gran Bretaña, donde su padre trabajaba como embajador de España. Y siempre pues se rebeló contra la tradición de su apellido. No fue una persona en nada convencional, nada sobria, le gustaba ponerse vestidos de colores, ¿te acuerdas? Ella bailaba ya viejita y todo en la romería y todas esas cosas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Porque la hemos visto muchas veces. Y dice, las locuras que de verdad he cometido y que no han tenido remedio, me las voy a llevar conmigo. Y yo creo que sí, así fue que se la llevó. En el año 2013 dijo, lo que la vida me ha enseñado, he cometido menos locuras por amor de las que había pensado cometer. Uh-huh. Y al final dice que siempre se impuso la cordura y el peso de su casa.
Dice la información, ¿cuántos matrimonios tuvo la duquesa de Alba? ¿Cuántos matrimonios?
Bueno, ella se casó por primera vez con Luis Martínez de Irujo y Artacosa en el año 47.
Oiga eso.
Vi las fotografías de aquella boda. Déjame decirte que tenía un vestido de bodas muy similar al que usó después Grace de Mónaco.
No me digas.
Era algo, sí, yo vi la fotografía y fue una de las bodas más grandes jamás vistas en España. Las crónicas de aquella época, estamos hablando del año 47, costó 20 millones de pesetas, así que fue una auténtica fortuna lo que costó en aquel entonces, cuando España estaba viviendo los rigores económicos que vinieron después de la guerra civil, después de Francisco Franco, y esta pareja tuvo 6 hijos. Y ella fue la que tomó las riendas de la Casa de Alba a la muerte de su padre. Ella fue la heredera de Jacob Fitzjames Stuart, inglés. en 1953. Entonces aglutinó una impresionante herencia. Tiene 14 títulos de grandes de España, 5 ducados, palacios, tierras y finca por todo el territorio español, una envidiable colección de arte con obras de Francisco de Goya, El Greco, sí. Tiziano, Francisco de Zurbarán. Su fortuna más o menos está valorada en 3.500 millones de dólares.
Imagínate.
Así que
imagínate con las pompas fúnebres pasar por todo el acto. Bueno,
y vamos a
grandes invitados.
Y vamos a seguir hablando un poquito acerca de todos los matrimonios que tuvo y algunos escándalos y todas esas cosas. Pues sí, para que la historia tenga sabor, ¿te parece?
Sí, yo creo que sí, un poquitico de picantico no viene mal en las historias esas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora, o sea, vamos a saludar a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos ha sumado la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este jueves ya 20 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Vamos a aprovechar para dar nuestras direcciones. La postal es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. A través del Twitter se pueden comunicar con nosotros, arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Así que escríbanos, déjanos saber cómo se sienten, cualquier sugerencia. Y qué bueno que estén ahí escuchándonos. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Exponen las damas de blanco intentos de la seguridad del Estado cubana para dividir al movimiento. Dice el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad para el país. Decreta el presidente de Venezuela 28 nuevas leyes en un día. Y Alemania expresa su frustración por no encontrar una salida a la crisis ucraniana.
Pasamos con las informaciones en detalle. Nuevas denuncias ponen en descubierto los intentos de la seguridad del Estado cubana para dividir el movimiento Damas de Blanco. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
La seguridad del Estado cubana adopta tácticas diferentes durante recientes citaciones a activistas del movimiento Damas de Blanco en Ciudad de La Habana. La denuncia fue hecha a Martí Noticias por la líder de ese movimiento, Berta Soler.
Tenemos alrededor de una veintena de mujeres que han sido citadas para estaciones de policía para interrogarlas, amenazarlas, darle propuestas, pero también tratar de confundirlas.
La Dama de Blanco, Regla Ríos, quien fue citada el 14 de noviembre a la 11ª unidad de San Miguel del Padrón, dijo a Martí Noticias que aunque hace alrededor de un año recibe proposiciones para que abandone la oposición, esta vez fueron más lejos.
Ahora cuando me citan me vienen a decir que ellos me querían ayudar para sacarle la licencia de boteo a mi hijo, porque allí donde se sacan las licencias de botear cuesta $100. Yo le dije a ellos que esa propuesta para qué. Dice, no, es para ayudarte, te queremos ayudar a tu hijo.
Martí Noticias pudo conversar con Daisy Ponce, otra de las damas de blanco citada a la ya mencionada oncena estación.
Ayer 18 sí fui citada por miembros de la seguridad del Estado, de que por favor, que tuviera tranquilidad, que nos quieren desintegrar, y sobre eso fluyó la conversación.
También a la unidad de la PNR de San Miguel del Padrón fue citada la dama de blanco, Ivonne Lemus.
La proposición fue que si yo estaba de acuerdo en la posición de la dama de blanco, ellos me crearon una vivienda. Y yo dije que yo estaba de acuerdo.
Nos comunicamos con la ya mencionada oncena estación de la PNR de San Miguel del Padrón y esto fue lo que nos dijeron.
Hablamos acá de Martín Noticias. Nosotros queríamos corroborar una información que han sido citadas algunas damas de blanco ahí a la unidad.
En estos días sí hubo un problemita de esto. Eso es un trabajo que hace la de la CI, que son los que trabajan con esa persona. Ellos son los que trabajan con la cita y atienden ellos.
La CI, ¿eso qué es? Discúlpame porque yo no sé el lenguaje de ustedes.
Amor, yo no sé. Yo oí hablar hace como un turno mío atrás de este caso que habían venido una dama de blanco.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Cuatro cubanos, dos de ellos en el exilio desde hace años, figuran entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes de este año, según la publicación digital Es Global.
Ellos son el economista Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, el historiador y ensayista Rafael Rojas, residente en México, la periodista independiente Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, y el escritor Leonardo Padura Fuentes.
La publicación Es Global señala que adoptó un criterio muy sencillo para elaborar su lista. En este caso, personajes vivos y activos, que se desempeñen en español o portugués y que tengan influencia en el entorno iberoamericano o internacional.
Junto a los cuatro cubanos figuran, entre otros, Jorge Mario Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y los también escritores Isabel Allende, Jorge Edwards y Enrique Krauss.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jen Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad para el país. Jefferson Asprilla nos informa.
Altos funcionarios estadounidenses ofrecieron un amplio análisis de los retos de seguridad y amenazas de ataques que enfrenta Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, G. Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad.
Two weeks ago, I also directed that we enhance the presence of the Federal Protective Service.
Hace dos semanas ordené que se refuerce la presencia del Servicio de Protección Federal en edificios del gobierno en las principales ciudades de Estados Unidos ante la preocupación por la amenaza que representan individuos que decidan realizar actos terroristas individualmente. Esos individuos son los que más me preocupan. En una conferencia en el Departamento de Estado, G. Johnson dijo que las mejoras en seguridad de la aviación en el último punto de los aeropuertos de salida en el extranjero han ayudado a la captura de aquellos que quieren hacer daño a Estados Unidos. Agregó que un alto número de pasajeros de vuelos nacionales han sido descubiertos con armas de fuego. Don les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:36 minutos y según informa el Centro Pew, las personas indocumentadas prefieren quedarse en los estados de la costa este de Estados Unidos y se alejan de los que están más cerca de la frontera con México.
Cinco estados de la costa este y dos del centro oeste de Estados Unidos se han convertido en los destinos preferidos para los inmigrantes indocumentados.
Según el informe del Centro Pew, entre el año 2009 y el 2012, la población indocumentada se ha mantenido constante con 11.200.000, pero sí se ha disparado en algunos estados más que en otros.
Los estados donde más se congregan los inmigrantes sin papeles son la Florida, Maryland, New Jersey, Pensilvania, Virginia, Idaho y Nebraska.
Exactamente, son las 5:37 minutos en Radio Martí. Decreta el presidente de Venezuela 28 nuevas leyes a través de los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional. Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Vía habilitante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un total de 41 leyes en menos de 48 horas con los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional para legislar por la vía de decretos.
Todo lo que hemos hecho en el año 2014 y parte del 2003 para resistir frente a la arremetida de la guerra económica de la burguesía, todo lo que hemos hecho es la base, el punto de partida de una nueva etapa donde debemos, por la vía de una estrategia de carácter socialista, desde que amanezca el 1 de enero del 2015, arrancar una ofensiva definitiva de resolución de problemas fundamentales.
Según lo explicó, una nueva normativa fiscal obligará a pagar impuesto a las fundaciones. Se elevarán las tasas al impuesto al lujo y se modificarán los pagos del tributo al licor, cigarrillo y tabaco. Otro de los decretos ley aprobados permite que el gobierno tenga amplitud legal para confiscar mercancías y bienes que estén vinculados al contrabando con la reforma a la ley de precios justos.
Estamos estableciendo ahora la figura de la confiscación, de todos los productos y bienes que se capturen en labores de contrabando donde la República haya invertido los dólares a través de SENCOES y de los distintos sistemas de venta y distribución de los dólares de la República.
Aseguró que con la reforma a la ley de inversiones extranjeras, países como China, Rusia y Estados Unidos invertirán en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los cadáveres de la Miss Honduras 2014, María José Alvarado y su hermana Sofía, fueron hallados cerca del balneario donde desaparecieron hace 6 días.
El director nacional de la Policía General, Ramón Savillón, dijo que el novio de Sofía, identificado como Plutarco Ruiz, confesó a la policía dónde había enterrado los cuerpos con la ayuda de su cómplice, Arice Maldonado.
El lugar está situado en una montaña cerca del balneario La Aguagua, donde ambas mujeres fueron baleadas el 13 de noviembre.
Las autoridades hondureñas incautaron un arma con la que habrían sido asesinadas las hermanas Alvarado y un vehículo en el que fueron llevadas a la aldea Cablotaje, donde fueron enterradas.
Las dos jóvenes fueron vistas por última vez el jueves pasado en el balneario de Santa Bárbara, en la región occidental del país, donde habían asistido al cumpleaños de Plutarco Ruiz.
Pasando con temas internacionales, la diplomacia alemana reconoció su fracaso en sus esfuerzos por encontrar una salida en el diferendo ucraniano. Los detalles se los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, se mostró pesimista respecto a una pronta solución del conflicto ucraniano. Estamos aún muy lejos de una solución política, dijo Steinmeier tras reunirse en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Lo único con que contamos en la búsqueda de una solución política es el acuerdo de Minsk. No es perfecto ni completo, pero tenemos que usarlo como base. Steinmeier visitó Kiev y Moscú como parte de su gestión mediadora en el conflicto ucraniano. Putin estuvo reunido con Steinmeier en el Kremlin más de una hora. Tras la entrevista, el ministro alemán calificó su conversación con Putin de abierta y seria. El domingo, la televisión alemana transmitió una entrevista con Putin en la que el mandatario ruso propuso a los alemanes echar por la borda sus alianzas y crear un nuevo eje Moscú-Berlín, lo cual suscitó duras críticas de la canciller Angela Merkel contra la política del mandatario ruso, de quien dijo: trata de sembrar divisiones. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Miles de estudiantes exigieron al gobierno británico la retirada de las tasas universitarias que triplicó en el 2010, una protesta que se saldó con 11 detenidos.
Los jóvenes denunciaron las cuotas en las matrículas universitarias y los recortes en educación convocados por plataformas como la Asamblea de Estudiantes contra la Austeridad.
Los organizadores calcularon que unas 10.000 personas se sumaron a la movilización estudiantil, una de las mayores desde que en el 2010 el Parlamento británico aprobó un aumento de la matrícula que triplicó su costo anterior.
La policía cargó en diversas ocasiones contra los manifestantes, dos de los cuales permanecen arrestados por atacar la sede del Partido Conservador en Londres, según la agencia local Press Association.
Los países podrían mejorar en gran medida sus posibilidades de desarrollo si invirtieran en sus jóvenes, según el informe Estado de la Población Mundial de la ONU.
El informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población señala que los países obtendrían enormes beneficios, el llamado bono demográfico, si invirtiesen fuertemente en la educación de los jóvenes, habilitados y salud, incluida la sexual y reproductiva.
Los jóvenes son importantes porque son muy numerosos. 1.8 mil millones de jóvenes entre las edades de 10 y 24 años, pueden sacar a cientos de millones de personas de la pobreza si los gobiernos les proporcionan oportunidades y puestos de trabajo para desarrollar sus capacidades.
En la década de 1960, varios países de Asia Oriental invirtieron fuertemente en los jóvenes, y estas inversiones lograron enormes diferencias y diferendos, ya que contribuyeron a un aumento del 6% del Producto Interno Bruto y la cuadruplicación de los ingresos per cápita en algunos países. Y son las 5:43 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Estaremos haciendo contacto por acá con Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy queremos que nos acompañe en un programa especial en El Encanto, dedicado a las nominaciones de los Latin Grammy. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias centrales cubanas presenta una línea menos compacta. Sin embargo, por detrás del frente, fuertes corrientes del suroeste en la altura siguen arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que están provocando nublados con actividad de lluvias ligeras sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto con Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Good morning, Oscar.
Good morning.
Se te extrañó.
Oh, muchísimas gracias, Jerry.
Bueno, pues saludos a ti y a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hablar de basquetbol un poco. Ayer los San Antonio Spurs viajaron a Cleveland y LeBron James cometió un error con el balón, perdió el balón faltando menos de 2 segundos en el partido y San Antonio le ganó a Cleveland 92-90. En el resto de la NBA ayer, los Indiana Pacers superaron a los Charlotte 88-86, Orlando sobre los perdón, Orlando perdió contra los Clippers de Los Ángeles 114-90. Boston sobre los Philadelphia 76ers 101-90. Los 76ers no han ganado todavía un juego y han perdido 11 al hilo esta temporada. Creo que no son buenos.
No, aparentemente
Dallas,
no.
Dallas le ganó a Washington 105-102. Milwaukee superó a los Brooklyn Nets 122-118 en un juego que duró tres tiempos extra. Los Phoenix Suns sobre los Detroit Pistons 88-86. Toronto 96-92 sobre los Grizzlies, solamente la segunda derrota para los Grizzlies de esta temporada, y los Toronto Raptors están sorprendiendo. Oye, están 9-2 para comenzar la temporada.
Y el Heat va a buscar hoy su segunda victoria consecutiva.
Oye, bueno, vamos a ver.
A ver si la logran, ¿no?
A ver si la logran, porque están jugando esta noche contra Los Ángeles, los Clippers. Minnesota le ganó a los New York Knicks 115-99. Denver sobre Oklahoma City 107-100. Y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Houston Rockets 98-92. Como mencionaste, Oscar, los Clippers de Los Ángeles están en Miami esta noche para enfrentarse a los Miami Heat, y Chicago juega en Sacramento. Los Clippers son buen equipo, y siempre le dan dolor de cabeza a los Miami Heat, pero vamos a ver si esta noche pueden recuperarse y seguir y buscan su segunda victoria al hilo.
Vamos a ver, esperamos okay. Eso. Ok, gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Exponen las damas de blanco intentos de la seguridad del Estado cubana para dividir el movimiento. Dice el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad para el país. Decreta el presidente de Venezuela 28 nuevas leyes en un día. Y Alemania expresa su frustración por no encontrar una salida a la crisis ucraniana.
Bien, 5:50 minutos por acá, claro. Momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Quería hablar acerca de el crimen, la muerte de Miss Honduras, Mundo, y su hermana, que esto ha consternado el país. Pero antes quería pues terminar con esta historia de Cayetana, que te dije que solamente se había casado 3 veces. Ya tuvo una vida. Sí. La segunda vez que se casó con un ex sacerdote.
No me digas.
Que había sido militado en grupos de izquierda antifranquista. Y entonces aquel matrimonio no contó mucho con la bendición, bueno, desde la nobleza. Y ella lo que hizo fue abandonar Madrid e irse a vivir al Palacio de Dueñas que tiene en Sevilla. Ese señor murió en el 2001 y nunca tuvieron hijos. Entonces ella permaneció en Sevilla. El gobierno regional pues la tenía allí, y hace muy poco, tenía a 85 años cuando anunció su tercer y último matrimonio con Alfonso X, que esto fue en octubre del 2011. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando mucho?
Sí, claro.
Acerca de esta boda. Dicen que eso desencadenó un terremoto familiar.
Me imagino.
Y tú sabes lo que ella tuvo que hacer para poderse casar con este señor a los 80 años, porque ella estaba segura de que el señor la quería solamente a ella. Firmó la renuncia a la herencia, repartió el legado entre sus hijos y ya no se preocupó más, las aguas volvieron a su cauce.
En ese momento ella estaba en los 85, ¿no? En el momento de que se casa con esta persona. ¿Y el señor qué edad tenía el señor?
Tenía 25 años más joven que ella. ¿Te acuerdas que lo comentamos?
Sí,
un hombre todavía bien guapo.
Sí, hombre,
los españoles.
Hasta tú sales corriendo.
De muy buen ver. No tanto como puedo salir corriendo. Pero de muy buen ver. Y después que se casó, pues la salud de ella fue muy precaria. Imagínate tú, parece que tenía una actividad. Muy fuerte.
Entonces, para que nadie dudara de que lo hacía por amor, se deshizo de todos sus bienes.
Se deshizo, bueno, ¿eh? Por supuesto, este señor tiene que haber heredado algo, porque se deshizo de su herencia, que era enorme. Pero, sí, por ejemplo, el palacio donde vivía, ella tiene que haber garantizado para este señor, estoy segurísima, una pensión. Eso tiene que haber llegado arreglo. Claro. Sí. Y si no, más adelante, pues, sabremos sobre esto. El señor tampoco se quedó en la calle sin llavín y con las manos en el bolsillo.
Ni buscando un plan 8 tampoco.
Nada, no. El hombre quedó muy bien, pero la herencia de ella, estamos hablando de una de las herencias más grandes de billonaria.
Sí, sí.
Entonces, ya es distinto, pero parece que ella dijo, aquí reparto en vida y me caso tranquila.
Está bien, claro, que no haya dudas, nadie piense ni hablen. Que siempre hablan, ¿no? Siempre se habla.
Pues pero sí, bueno, siempre se habla, sobre todo las características de este matrimonio, claro, llamó mucho la atención.
Definitivamente, ¿no?
Lo que quería comentar era el asesinato de Miss Honduras Mundo, María José Alvarado, que lástima de chica, junto a su hermana Sofía Trinidad. Y eso causó ayer conmovió generalmente a todo el país. Hay muchas peticiones para los autores del crimen. Sí. Aparentemente, el novio de Sofía, la hermana de Miss Honduras, ¿no?
Exactamente.
Fue detenido ayer junto con su cómplice, Aris Maldonado Mejía. Uh-huh. Él estaba muy molesto porque ella quería ingresar a la universidad, la novia, y ya había problema con esto. También en el día de la celebración de su cumpleaños, uno de los bailes, ella lo bailó con otro muchacho.
Sí.
Ahí venía el problema. María José, que tenía solamente la reina de belleza 19 años.
Increíble. Eso.
Y Sofía Trinidad, 22. Habían desaparecido desde el 13 en el departamento occidental de Santa Bárbara. Y bueno, los restos fueron encontrados ayer.
Después de 6 días desaparecidos.
Sí, pero fueron encontrados los restos ya enterrados.
Claro, claro.
O sea, las personas, no fue que encontraron los restos los asesinos, las habían sepultado. Ya los cuerpos de las jóvenes entraron a lo que es la sala de patología, allí se están haciendo las autopsias y después serán entregados a la familia. Aparentemente, cuando ella trató de salir del lugar, la hermana, él le disparó a María José, la Miss Mundo, que iba a
Miss Universo, Miss Honduras.
Miss Honduras, que iba a competir en Miss Mundo.
A la competencia, sí.
Y mató a las dos mujeres y se las llevaron en el propio vehículo de ellos para enterrarlo. Así que es lamentable estos hechos de violencia y bueno, pues que caiga el precio de la ley sobre ellos.
Sí.
También esta chica, la María José, tenía un programa en la televisión y acompañando a otro señor, así que la muchacha es una muchacha muy joven, las dos, es algo, un hecho lamentable.